Yo creo que fue en la Navidad del año pasado cuando oí por primera vez la palabra hikikomori. Hikikomori. La Navidad del año pasado me explicaron, bueno, que después del COVID había jóvenes y no tan jóvenes que se habían quedado en las habitaciones de sus casas. O sea que, aunque la pandemia prácticamente había terminado, aunque la cuarentena había sido superada, bueno, la cuarentena, el encierro en casa, pues estos se abrieron las puertas y ellos siguieron allí. De hecho, ya estaban en sus habitaciones los hikikomori antes de que llegase la pandemia. Bueno, pues se calcula que 500.000 de jóvenes viven como ermitaños modernos, o sea, metiditos en su cuarto sin salir para nada.
A una persona la llaman hikikomori si se aísla de la sociedad durante más de 6 meses y deja de contactar con otras personas. Si alguien permanece así durante más de medio año, es considerado un hikikomori.
Este es Teruo Miyanishi, profesor de la Universidad de Wakayama. Los hikikomori no tienen amigos, muchos son hijos únicos, no hablan con nadie, no se interesan por nada y el mundo exterior, la realidad, no tiene sentido para ellos. Viven encerrados en su cuarto, donde tienen de todo, y es, como te contaba, un fenómeno creciente en jóvenes japoneses de entre 13 y 30 años. Escuchamos a Ito, que es uno de ellos y protagonista de un documental sobre el fenómeno.
Últimamente me despierto cerca de las 4 o 5 de la tarde y me acuesto unas 12 horas después. Me despierto, abro los ojos, pero no tengo fuerzas para levantarme de la cama. Ni siquiera intento salir. Sí, llevo viviendo en este ambiente desde que nací. Todo esto es mío. En cierto momento me sentía bien viviendo aquí, pero ahora esta habitación es una especie de refugio para mí. Hay algo que me ata a esta habitación.
Normalmente los hikikomori lo son porque fueron estudiantes brillantes que en algún momento no supieron cómo afrontar el nivel de exigencia de una sociedad que es cada vez más competitiva. Este es un motivo, hay otros motivos, ¿no? El caso es que se recluyen, se ocultan de todo el mundo, también de su familia, y con la familia mantienen el menor el contacto posible. No siempre son violentos, muchas veces no son violentos, pero hay casos en los que sí.
¿Sueñas a menudo?
Sí, tengo pesadillas. Una vez soñé que mataba a mis padres.
¿A cuál de tus padres matabas? Normalmente, yo mato a mi padre en sueños.
A mi madre.
¿A tu madre?
Soñé que la mataba delante de mi hermano pequeño.
¿Y parecía real?
No podía producir ningún sonido, aunque intentaba gritar a pleno pulmón. Intentaba hacerlo, pero no podía. Mi hermano me sujetaba. Así era el sueño.
Bueno, pues este fenómeno que nos parece tan extraño no es solo un fenómeno que esté ocurriendo en Japón, porque en España hay cada vez más casos constatados por el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar en Barcelona. Su director es Borja Crespo, que abordó la cuestión en un corto que tenía precisamente el título Hikikomori. Es el caso de una chica que se encierra en una habitación y su único contacto con el exterior es el canal de YouTube, donde exhibe una vida que no existe, una vida alegre, con miles de seguidores, cuando su vida real es totalmente diferente.
¿Yo qué quieres que haga?
No sé, estar un poco con nosotros.
¿Me puedes traer los paquetes? Porfa, porfa, que sabes que no me hace ninguna gracia salir a por ellos.
Ángeles Malagón, psiquiatra del Hospital del Mar en Barcelona, conoce este fenómeno, lucha contra él. Buenas tardes, doctora Malagón, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Doctora, ¿qué provoca que alguien se meta en su cuarto y no salga de esa habitación semanas, meses, quizá años?
Bueno, hay diferentes causas y factores, ¿no? Se cree que no hay una única causa, sino que es un modelo, ¿no?, biopsicosocial en el que factores, pues, tanto genéticos como psicológicos y sociales pueden influir en que una persona pues se aísle.
¿Factores psicológicos y sociales, sí, como por ejemplo cuáles?
Bueno, el fenómeno hikikomori primero se describió en Japón y se asociaba a factores sociales, ¿no?, de esa cultura. Lo que pasa es que en los últimos años hemos ido viendo, ¿no?, y han surgido estudios en otros países que muestran que no es solo por esos factores sociales. En concreto en la cultura japonesa, pues lo que comentaba antes usted, ¿no?, que bueno, pues la alta exigencia académica, social, puede llevar a que una persona que fracasa en este ámbito pues decida aislarse. Pero la verdad es que los estudios más recientes muestran que quizás son factores sociales de la sociedad moderna, ¿no? No solo la japonesa, sino la occidental, en la que, bueno, pues tanto la exigencia académica y laboral como también la facilidad, ¿no?, de las relaciones a través de Internet, que lo tienen todo a mano, pues facilite que la persona no necesite salir de casa y que poco a poco se vaya aislando.
En principio, doctora, nuestra cultura es una cultura mediterránea, con mucha vida social, ¿no? No sé si ha llegado este fenómeno de los hikikomori también a España.
Bueno, sí, el aislamiento social en nuestra sociedad también existe y así lo han mostrado en las investigaciones que hemos llevado a cabo. El primer, ¿no?, momento en que se describe el aislamiento social en hikikomori es en 1998. Nosotros en España comenzamos a detectarlo en el momento en que se crea el equipo ENSE, que es un programa de atención domiciliaria especializada en psiquiatría aquí en la ciudad de Barcelona. Y vimos que, bueno, cada vez era un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Y esto, este equipo se crea en 2004, pero bueno, según van pasando los años vamos detectando más. Y de hecho las investigaciones que realizamos, que hemos publicado, son de pacientes entre 2014 y 2018, y llegan a unos 200 casos. En los últimos años estamos viendo que esto cada vez tenemos más, ¿no? Pero que por supuesto que existe en nuestra sociedad y con las mismas características que en Japón.
Claro, la persona que se mete en su cuarto, el hikikomori, claro, requiere de una atención familiar. Supongo que alguien le hace la comida, alguien lava las sábanas. Es decir, viven dentro de una casa mínimamente les da soporte. No sé si recurrirán a servicios a través de Internet para que le lleven la comida. O sea, ¿cuál es la relación que tiene con la familia el hikikomori?
Sí, la mayoría de los casos viven con la familia de origen, ¿no?, con los padres. Y realmente, sí, la familia juega un papel muy importante. Primero, sobre todo, hicimos un estudio que vimos que había factores familiares asociados a aislamiento social, ¿no? Padres con antecedentes psiquiátricos o familias con dinámicas familiares disfuncionales, distocia y tal. Aquí sí que vimos que había mayor relación con hijos que desarrollaban aislamiento social. También el desarrollo, o sea, la detección, ¿no? Normalmente una persona aislada no va al médico a pedir ayuda por ni urgencias. Entonces, en todos los casos era la familia quien finalmente pedía ayuda, ¿no? Para detectaba la situación y iba al médico de cabecera o al psiquiatra a pedir ayuda. Y también a veces se generan unas dinámicas en casa, ¿no? Quizás, pues, no sé, un ejemplo, ¿no? Un adolescente que empieza por no ir a clase o a no salir con sus amigos, los padres pueden normalizarlo al principio, en plan, bueno, estará pasando mala racha y tal. Pero claro, si esto sí se alarga en el tiempo, es cuando es patológico.
Bueno, pero entonces, ¿de qué hay que estar pendiente? ¿De qué tienen que estar pendientes los padres? O sea, ¿cuándo tienen que empezar a preocuparse?
Pues eso, cuando el abandono de lo que es los estudios o el trabajo no es una semana ni dos, sino que cada vez está más, son cambios en la relación con ellos mismos, ¿no? Un poco comunicativo, discusiones, cuando deja de quedar con sus amigos. Bueno, si esto se alarga, yo diría que más de un mes o dos, hay que empezar.
Más de un mes o dos ya está el lío.
Claro, sí, porque hikikomori es mínimo 6 meses, pero claro, bueno, algunos doctores hablan de pre-hikikomori a partir de los 3 meses. pero realmente es importante que esto no se alargue, porque cuanto más tiempo pasa,
más complicado,
es más difícil.
¿No? Claro. ¿Y forzarle a salir de la habitación y de casa es contraproducente?
Bueno, más que forzar, yo creo que es animar, conversar, dialogar mucho con él, qué le pasa. Nosotros en el estudio vimos que en la mayoría de los casos había un trastorno mental asociado al aislamiento.
Ajá.
Los más frecuentes eran trastornos de ansiedad, trastornos afectivos o depresión y trastornos psicóticos. Es decir, que no es solo un hikikomori primario, que no hay otra patología mental, sino que hay otros trastornos que se pueden tratar, ¿no? Y que quizás, bueno, están haciendo que aunque el síntoma principal es el aislamiento, están dificultando que pueda salir.
Y claro, ustedes como, bueno, o quien trabaje con este tipo de personas, hacen un tratamiento ambulatorio, que sacarlos a lo mejor de casa les provoca más ansiedad, ¿no?
Sí, claro, el equipo de ANCE es, como decía, ¿no?, un equipo domiciliario. Primero se hace una entrevista con la familia para que expliquen la situación y luego ya se va al domicilio. Y allí, poco a poco, a base de visitas, se va estableciendo el tratamiento en función también de la patología comórbida, ¿no? Si tiene un trastorno de pánico o agorafobia, pues se va tratando, ¿no?, tanto a nivel farmacológico como psicoterapéutico, para que poco a poco pueda ir saliendo, ¿no? Entonces, es muy poco a poco. A veces nos encontramos con que la primera visita es a través de la puerta de la habitación porque no quiere ni abrir. Bueno,
fíjate.
Poco a poco, es poco a poco se va consiguiendo alcanzar la confianza, ¿no?, para que pueda ir mejorando.
Ángeles Malagón, psiquiatra del Hospital del Mar en Barcelona, gracias por estar con nosotros, por explicarnos qué hay detrás de este fenómeno de los hikikomori y, bueno, de darnos claves para estar alertas. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.